Y en lo último que os digo sobre heridas, y os prometo que me ha costado un triunfo resumirlo, el tema de la elección de apósitos. Realmente siempre hay dificultades a la hora de, en las preguntas, porque en las preguntas de examen son muy reducidas. Y claro, depende de muchas cosas el elegir un tipo de apósito. Siempre, siempre, siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que los apósitos tienen que estar basados en la cura húmeda, ¿vale? Eso es fundamental porque disminuyen el dolor y porque favorecen muchísimo mejor la proliferación celular y esa migración de las distintas capas y de los distintos nutrientes y de los distintos tipos de células que tenéis en los apuntes en la primera parte, pues toda esa migración se produce muchísimo más fácil en un medio acuoso, en un medio húmedo, que si no lo tienen. Eso es lógico y eso es evidente, ¿vale? Así que no hace falta que lo estudiéis porque os lo sabéis. Y por último, decir que no se utilizan las gasas, para eso hay totalmente, o sea, el criterio es inequívoco. En el caso de las heridas por dependencia, no hablo de personas jóvenes que se han hecho una rozadura, ¿vale? Estoy hablando de personas que no tienen a nivel interno ni externo las condiciones propicias para que las lesiones que ellos mismos se han producido mejoren. Y por último, decir que todo apósito y toda cura fundamental es una de las lecciones que tenemos en la práctica basada en la evidencia, es que todo tratamiento y todo lo que hagamos sobre el paciente y las elecciones de los tipos de curas y de apósitos no están exentos, es que es decidido entre el paciente y el profesional. Pero en este caso, si además vamos a delegar determinadas curas, a lo mejor una vez a la semana o día sí, día no, o según se vaya viendo, en el cuidador, por supuesto, el cuidador tiene que estar de acuerdo con la cura que va a realizar. Y el paciente, si puede opinar, porque esté consciente, por supuesto, ¿vale? Y si el paciente dice que no tolera determinado tipo de apósito, por mucho que la guía clínica nos diga lo que sea, lo que prima siempre, siempre, siempre son las condiciones en las que nos encontramos. Y esto es un punto de la práctica basada en la evidencia, ¿vale? Es que prima, por mucho que una guía me diga tal, si yo no tengo apósitos, si el paciente me dice que no lo quiere o el cuidador me dice que no se ve capaz de hacer determinados procedimientos, o me dicen que para ellos prima el control del olor, por ejemplo, pues tendrá que ir un apósito de carbono, ¿vale? Las úlceras en cuidados paliativos, alto, por aquí sí que no podemos pasar. Lo que prima en una persona en cuidados terminales sabemos que es el confort. Así que ni se desbrida ni se hace nada que vaya a molestar a esa persona que está en sus últimos momentos, en sus últimas fases vitales y lo que necesita es estar a gusto, estar tranquilo con las personas que él desee, en el medio en el que él desee y que le jorobemos lo menos posible. Y si eso significa incluso dejar de hacer cambios posturales en los últimos momentos de vida, pues no se hacen cambios posturales, ¿vale? Aquí prima la comodidad de esa persona en sus últimos momentos. Así que nada de curas diarias, ni nada de desbridamientos, ni de ningún tipo, ¿vale? Todo confort, confort y molestarle lo menos posible. Tenéis este último resumen de los tipos de dispositivos que tenemos para las curas, pues que por un lado para las categorías 1 y 2 estarían recomendados por los ácidos grasos, láminas de prevención, ya sean de poliuretano, de hidrocoloide, de espuma, ¿vale? Para reducir fricciones y presiones y demás, decir que esto se ha cambiado. Hasta hace unos años no se recomendaba el utilizar apósitos para prevenir el avance de estas úlceras. Ahora sí, ¿vale? Y bueno, pueden preguntarlo, pero ya lo sabéis que por supuesto que poner una espuma va a mejorar el avance o la producción de úlceras pues por fricción o por presión. Y luego, por otro lado, ya cuando entramos en esas lesiones tisulares más profundas, en ese grado 3 y en ese grado 4 de estas úlceras relacionadas con la dependencia, pues habrá que ver siempre encaminado a, por un lado, tener la humedad suficiente para que, como hemos dicho, esas células desvitalizadas se desprendan y también las saludables y las defensas migren a través del lecho de esa herida, por un lado, y por otro lado, tenemos que controlar ese exudado de tal manera que no sea tan alto como para agredir la piel perilesional y producir esas lesiones por descamación, esas lesiones por humedad que hemos descrito anteriormente. Y, por supuesto, el mal olor, que también, bueno, pues tenemos el carbón activado o incluso el metronidazol, sobre todo pues en lesiones oncológicas y en determinadas lesiones o incluso, como hemos dicho, en paliativos en los que no queremos molestarle, pero sí el olor puede ser ese olor desagradable, pues puede ser incómodo para el paciente y para los familiares que están con él, pues haremos todo lo posible por mejorarle, ¿vale? Y luego, por último, la fase de granulación y de epitelización, en el que utilizaremos prácticamente los mismos productos, siempre teniendo en cuenta el tipo de lesión, el tipo de paciente, la herida perilesional, etcétera, etcétera.